Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana nublada y sumamente fresca, es 19 de agosto. ¿Cómo le va? Esperemos que muy bien y hoy arrancamos con buenas nuevas y de mejor ánimo. Nos acompaña nuestro productor Sebastián Cecillón en el control operativo, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Y al frente de las redes sociales, Rodrigo Íñiguez. Juntos agradecemos su presencia, les damos la bienvenida a las regiones que también se enlazan con nosotros. Abrazos hasta Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Saludamos también a quienes nos siguen en internet en www.radio.udg.mx. Las redes sociales, las de la radio universitaria, en donde puede encontrar información sobre nosotros en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Radio UDG. A mí me encuentran en Instagram como arroba verónica.press con doble S. Pues muchas cosas por compartir, por platicar. Es un programa en donde tendremos cine y también arte contemporáneo. Vamos a platicar con esta poderosa dupla de creadores de Jalisco. Fíjense que anoche se anunció los nominados a los premios Ariel aquí en nuestro país, los premios más prestigiosos que en materia de cine se otorgan. Bueno, pues Los Lobos, esta película con la que hemos seguido su trayectoria, hemos estado muy cerca de los pasos que ha dado, de cómo se ha ido posicionando en diferentes festivales y obteniendo reconocimientos. Así que nos da mucho, de verdad, mucho gusto que en la entrega número 63, pues nada más y nada menos que tienen 13 nominaciones. En unos momentos más vamos a platicar con su director, Samuel Kishi Leopo, y con otro nominado, que es Kenji Kishi, que está nominado por música original. Así que quédense aquí con nosotros para obtener sus impresiones de estos reconocimientos que empiezan a manifestarse. Tendremos también a otros creadores de cine. El filme Domingo, que está dirigido por Raúl López Echevarría y protagonizado por Eduardo Covarrubias. Bueno, pues se estrenó hace poco en el Festival Internacional de Cine de Shanghai y ha sido seleccionada para participar aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en esta edición, la del 2021. Pues tendremos aquí justamente al protagonista Eduardo Covarrubias y al director Raúl López Echevarría para comentar, para profundizar y conocer más sobre este trabajo cinematográfico. Y recibiremos también a los artistas contemporáneos Miguel Mesa y Camila Páez, quienes pues nos traen información sobre Habitar un bosque. Se trata de una pieza sonora y una exhibición que se presentará próximamente en Casa Ceniza. La música, pues hemos hecho una selección sabrosona de boleros que han sido reinterpretados por distintos artistas latinos. Y bueno, ¿qué le parece si empezamos ahora a escuchar? Ella es Flora Martínez con su versión de la conocida canción Los Aretes de la Luna.
Lord, los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado. Son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado. Son mi única fortuna y te los voy a dar. Que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los tengo guardados para hacerte un collar. Los tengo guardados en el fondo del mar. En el fondo del mar. En el fondo del mar.
Tenemos en enlace telefónico, ya aquí en Polifónica, a Samuel Kishi, nominado a Mejor Dirección, entre otras cosas, a Guión Original. Muchas felicidades en principio, Samuel, ¿cómo estás?
No, pues muy muy contento, Vero, muchas gracias por el espacio. Muy conmovido, pues, con las nominaciones, con pues con todo el equipo que la verdad se la ha fletado, pues, y que estas nominaciones visibilizan el trabajo y el amor que hicieron por la película.
Oye, Samuel, le comentaba aquí a nuestros radioescuchas que hemos tenido el gusto de acompañar una parte importante del proceso de difusión, no de creación, pero sí de difusión de este filme. Y bueno, el trabajo que cuesta levantar un proyecto cinematográfico, pues implica mucho tiempo, son procesos temporales muy largos, pero qué maravilla que también se extienda el tiempo de la cosecha. Los Lobos, esta película que encabezas como director, digamos, este proyecto, y además como co-guionista, pues ha tenido un camino de verdad pues muy satisfactorio, muy exitoso. Cuéntanos.
No, pues sí ha sido un largo recorrido, pues, desde la creación, y por supuesto que ustedes son parte de la manada, pero ahorita con toda la parte de la difusión, el recorrido que he tenido en festivales y ha sido, pues, digamos, muy muy fructífero, ha sido abrazado mucho por el público y por la crítica. y eso pues nos tiene muy muy contentos. O sea, recientemente, pues el mes pasado estrenamos en salas de cine, donde también a la película le ha ido bastante bien. Y bueno, esto es como una cereza del pastel, estas nominaciones.
Así es, luego de que en festivales internacionales, europeos, en Asia, ha recibido premios, ¿no?, en la propia Berlinale, que el cine mexicano, que la casa en donde se produce, se crea, voltea a ver y valore este esfuerzo, este trabajo de calidad, pues supongo que también para ti tiene implicaciones importantes.
Sí, muchísimas. O sea, esta visibilidad, pues, también que está teniendo la película, pues nos ayuda a todas y todos los artistas que estuvimos involucrados, pues, a que, pues, exista un lugar que levantemos la mano, pues, como creadores jaliscienses también en su mayoría, y que, pues, ya lo voy a decir así también, pues, para que haya más chamba, pues, para que haya más proyectos, para que activemos también una industria en nuestro estado. Y digo, contentísimo, pues, porque pues, la película con estas nominaciones ya cosecha entre premios y nominaciones, pues, yo creo que más de 50, me parece. Y eso es maravilloso.
Eso es estupendo. Les compartimos, miren, está nominada para los premios Ariel como mejor dirección, con quien ahora hablamos, Samuel Kishi, mejor actriz, Marta Reyes, a quien le enviamos un abrazo, revelación actoral, Maximiliano y Leonardo Nájar Márquez, esta pareja de hermanitos que replican la exitosa carrera que tienen tú y Kenji, que ahora vamos a platicar con ellos. También coactuación femenina, esta actriz de origen chino, ¿me equivoco?
Sí, así es.
Sixilu, diseño de arte, Jania Robledo Richards, en edición también está nominada, en fotografía, Octavio Arús, guión original, estás tú, Samuel, junto a Luis Briones y Sofía Gómez. Música original, tu buen hermano Kenji Kishi, en sonido y en vestuario. Es maravillosa esta visión. Ahora, ¿qué te permite ver de los aciertos que a lo mejor en un principio te implicaron dudas respecto a armar tu equipo, a conformar tu alineación para la realización de este filme?
Mira, en un inicio fue un proceso complicado, especialmente con personas que yo no había trabajado antes, pues en el caso, por ejemplo, de Jania Robledo Richards, que es la diseñadora de producción, pero cuando empezamos a platicar, yo siempre entro con un poquito de duda, uh-huh. Pero desde nuestra primer junta, sí, o sea, la verdad es que la disipó completamente. Si no han visto la película, les puedo contar un poquito. Pero la película, una gran parte de la película se desarrolla en un pequeño departamento. Y el gran reto era decir cómo podemos hacer este departamento, digamos, que narrativamente aporte como personaje también, y que también no sea nada más ver paredes blancas. Uh-huh. Entonces, el proceso de investigación que hizo Jania, y pues en la colaboración que tuvimos, pues fue un gran acierto, que te digo que ahí yo no había trabajado con ella, y desde entonces yo dije, no, pues yo ya quiero trabajar siempre con Jania, pues. O sea, Ina Payán, la productora de la película, se arriesgó también muchísimo, pues, en cuestiones de ella buscó mucho el financiamiento. Nosotros éramos un poquito más nobles, traíamos una película muy independiente, muy guerrera, con mucho amor, que le fue muy bien, que se llama Somos Maripepa, pero entre esta búsqueda de generar el crew, de empezar a formarlo, pues nos arriesgó con nosotros también, y con Octavio Arauz, el fotógrafo, que yo le decía a Ina, le decía, para mí es uno de los mejores fotógrafos de México, solo que ahorita nadie lo sabe, pero es un gran, gran fotógrafo, y Octavio, pues dio los resultados con creces, digo, ahí está la nominación.
Ahí está.
En este caso, sí. Uh-huh. Y todos, o sea, Sisi Lau fue un gran descubrimiento. Marta Reyes Arias también, un gran descubrimiento. Los hermanos Nájar, maravillosos. O sea, estos chicos que sostienen junto con Marta la película, en sus hombros, pues con estas grandes actuaciones.
Pues muchas felicidades, de verdad. Les compartimos que en este momento Samuel está en un trayecto, lo tomamos aquí en carretera, está justamente en un traslado para seguir presentando tu película. Cuéntanos.
Sí, así es. Ahorita me dijo a Aguascalientes, al Festival de Cine Nébula, donde vamos a presentar la película, y voy a dar una charla, una masterclass, pues entonces... Pues estoy lleno de emociones de partir de las nominaciones y de poder compartir el proceso con el público hidrocálido, pues va a ser maravilloso, pues. Entonces, pues a ver si no me gana la emoción.
Seguramente te agarrará y saldrán cosas buenas de allí. Un abrazo muy grande y que vengan muchos, muchos más éxitos. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Vero. Hasta luego.
Y tenemos también, ahora nos enlazamos con Kenji. Hola.
Hola, hola.
¿Cómo estás, Kenji?
Muy bien, Vero.
Pues felicidades, nos da mucho gusto poder hablar contigo y celebrar estas nominaciones que ya en sí misma pues son un gran halago a la carrera, al trabajo, en este caso musical. Platícanos, ¿cómo recibes la noticia, Kenji?
Pues con sorpresa y muy contento, la verdad. Es la segunda nominación que tengo un Ariel. La primera que fue por Somos Maripepa, esa sí sigo preguntándome por qué se dio. Esa sí me agarró completamente desprevenido. Acá, pues bueno, yo confiaba ya en el trabajo y dije, bueno, si llega, está muy bien. Si no llega, pues da, ni modo.
Muy
y
bien.
La verdad sí estoy muy contento, pues porque ya la mera nominación y estar nominado junto con otros músicos y músicas que me gusta mucho el trabajo, pues ya, es un halago.
Pues muchas, muchas felicidades, Kenji. Oye, nos platicaba Samuel de la importancia de la creación de ambientes, ¿no? De este departamento, de lo que platicó y planeó con la productora, con el diseño de producción. En el caso de la música, pues esto casi que lo lleva también en sus hombros la música, la creación de ambientes, todas estas que parecen sutilezas, pero que terminan definiendo en gran medida la percepción que tenemos como público de todo el trabajo fílmico. ¿Cómo fue tu plan de trabajo para Los Lobos, musicalmente hablando, obviamente?
La verdad, yo tengo la ventaja de conocer el guión desde la primerísima versión, ¿no? Desde que era un borrador. Entonces, desde ese momento ya a mí me permite ir pensando lo que yo llamo el universo sonoro, ¿no? De la película. Y saber qué paleta de sonidos, ¿no? Como si fuera un lienzo, ¿no? Con una paleta de colores, son congruentes con este universo. Y la verdad, yo siempre digo que fue fácil hacer la música, pero eso también se debe a que ya llevaba trabajando en mi mente o inclusive ya creando cosas desde, pues no sé, mínimo un año y medio antes de que la filmaran.
Okay.
Estuve muy de cerca de todo el proceso y además le envié inclusive piezas musicales antes de que fuera mi hermano a grabar. Y eso pues me dio como una ventaja porque íbamos armando así. Y la otra es que Samuel es como bien clavado en el proceso de grabación y edición. Y todos los días de filmación me iba mandando avances de edición. O sea, es como un privilegio que casi nunca tienes.
Ajá.
Y hace que ya cuando llegues a grabar y ya cuando que ya todo esté muy amarrado. Entonces, prácticamente, a diferencia de, por ejemplo, otros proyectos, pues, no sé, el 90% de las piezas que enviaba quedaban prácticamente sin cambio, ¿no? Entonces, o sea, se iban montando al ritmo de edición y eso hizo que, pues, que fuera más fácil y también que pudiera yo ver los escenarios, ¿no?
Uh-huh.
Y pudiera entonces encontrar como el sabor, ¿no? El ambiente de la película, que sí tiene ciertas sutilezas, pero a veces ser sutil es más difícil.
Claro.
Cuando eres músico, ¿no?
Pues no nos queda sino enviarte un gran abrazo y compartir la alegría que nos da que Jalisco pues cada vez se posicione más y mejor como un polo de producción interesante en materia de cine. Un abrazo y seguimos en contacto, Kenji. Muchas gracias por esta conversación.
Un abrazo, muy bien.
Bueno, nosotros nos vamos a un corte y estaremos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y recibimos con gusto a los artistas contemporáneos, Miguel Mesa, quien ha trabajado ya desde hace mucho tiempo con el sonido. Muy Hola. Buenos días, bienvenido.
Buen día, ¿cómo estás?
Y la ceramista Camila Apáez, bienvenida.
Hola, buenos días, Verón, gracias.
Pues ellos traen Habitar ese bosque, una pieza muy provocativa, muy interesante, que combina pues esto, el audio, los sonidos y sus colores y posibilidades con este producto creativo tan orgánico, tan primigenio que es la cerámica. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Quién nos cuenta?
Pues a ver, un poquito Camila. Los dos, porque en realidad fue como un proceso de mucha conversación entre Miguel y yo. Yo tenía como ciertas curiosidades desde recientemente sobre la escucha y bueno, eso desde mi contexto de que yo estoy estudiando una maestría en psicoterapia, aparte de la práctica de ceramista, ¿no? Y ahí se hablaba mucho de la escucha y como que lo empecé a reflexionar no solo en la terapia, sino como en un contexto más amplio y justo yo ya conocí a Miguel desde antes y lo busqué, ¿no? Como en con ganas de conversar sobre esto y pues bueno, Miguel con su conocimiento me pasó un montón de información que la verdad a mí me abrió un mundo. Para mí fue como que pensar la escucha desde un lugar mucho más profundo, como muy introspectivo, que justo te acerca a la realidad de una manera muy, muy diferente. Y empecé a llevar como ese ejercicio de la escucha al taller, uh-huh. a mi taller de cerámica, que es como pues mi profesión y en lo que estoy día a día ahí en el taller, ¿no? Entonces empecé a ejercer esta escucha y a ver los sonidos que se producían en el taller y eso me pareció que podía detonar como muchas otras exploraciones. Y justo estaba la posibilidad de exponer en Casa Ceniza, que es un espacio bastante nuevo que lo dirige Maxine Álvarez. Es un espacio dedicado a la investigación, a la pedagogía en torno a la cerámica y pues busqué a Miguel, ¿no? Para ver si le interesaba empezar a trabajar en algo que relacionara justo la escucha y la cerámica y después de mucho trabajo y muchas conversaciones altas horas de la noche, surgió Habitar ese bosque, unos 4 o 5 meses después.
¿Cuál es ese bosque, Miguel?
Ese bosque es un juego. Uh-huh. Nos imaginamos un bosque en el que hay muchos cerecitos entes que son posibilidades de escucha, pero también posibilidades de materia, uh-huh. Posibilidades de identidad, tanto de identidad de materia como de identidad de escucha. Es más como una especie de analogía, un recurso ahí medio poético. De...
Sí. Hablar de escucha pues nos remite evidentemente al receptor, a quien... Uh-huh. a quien está atento o a quien es estimulado por el sonido, ¿no? El bosque en esta semántica tan amplia que tiene, ¿no? De que realmente pues es escasa de una diversidad casi infinita de seres de todas las especies, ¿no? Desde los hongos hasta los más grandes mamíferos, no sé. Pensar en esto y luego pensar en la cerámica, ¿cuáles son los puentes para llegar sí. a esto?
Sí, pues justo, qué bonito eso que dices de los hongos y de la diferente como escala de, uh-huh. y proporciones de que vida. Existe en el bosque. Y el bosque en relación con nosotros ahí, ¿no? Como experimentándolo. Uh-huh. La cerámica para mí pues ha sido también un trayecto muy largo. Llevo como 6 años explorando el material y poco a poco sobre la marcha también he ido descubriendo mi propio como lenguaje en torno a eso. Y justo mis piezas, independientemente de esta exposición, que ahí como que se condensa mucho, tienen un lenguaje muy orgánico y como busco mucho formas inspiradas en la arquitectura de la naturaleza y justo como paisajes de hongos, de raíces. Y cuando empezamos a escuchar los sonidos producidos en el taller, que era con pues muchos juguetes de Miguel, nos dimos cuenta que muchos de los sonidos que se producían como que evocaban a estos paisajes, uh-huh. como sonidos muy terrosos, sonidos como si estuvieras por debajo de la tierra, como en una atmósfera muy íntima, ¿no? Y, uh-huh. y muy, pues, boscosa, como muy natural. Y curiosamente empezábamos a trabajar alguna de las piezas que son instalaciones escuchando estos sonidos. Entonces, pues, entre que yo ya manejaba un lenguaje bastante orgánico y que los sonidos también motivaban esas mismas imágenes, las piezas empezaron a surgir como eso, como raíces, como espirales, justo como figuras que creo que ahorita que estabas describiendo lo que para ti sería un bosque, evocan mucho a eso también.
Tú tienes una carrera también muy, bueno, mucho más larga, Miguel, trabajando con las posibilidades sonoras. Uh-huh. ¿Qué trae para ti, dentro de todo lo que has recorrido, lo que has experimentado, cuáles son los hallazgos que trae este trabajo, esta colaboración?
Hallazgos, pues mucho ha sido experimentación, seguir experimentando, no se acaba. Pensar desde diferentes lugares cómo se escucha, qué es la escucha. Hay muchísimos tipos de escucha, uh-huh. Pero también algunas inquietudes personales que están medio guardadas o que no había podido darme el lujo de trabajar. Mucho esta expo tiene que ver como con un gran, gran placer de hacer uh-huh. cosas como sin importar nada más que el experimento y el proceso. Uh-huh. Y hay resultados muy, muy lindos. Estoy muy contento con lo que hemos construido para esta expo. Me metí a experimentar con la cerámica, que tenía me encanta la materia, entonces usar las manos, entonces también eso me ha hecho muy feliz. Y ha sido, curiosamente, todo el proceso ha sido profundamente sobre una escucha también. Escucharnos, escuchar el material, escuchar las ideas que estamos generando, escuchar las piezas, cómo se construyen. O sea, había una gran retroalimentación todo el tiempo uh-huh. entre, por eso que decía Camila, mientras ella estaba esculpiendo, estaba escuchando los sonidos de esculpir y eso también le incitaba a hacer ciertas formas. Mientras estaba yo diseñando unas cajitas, me daba cuenta de que había que hacer unos ajustes y estábamos todo el tiempo escuchando también uh-huh. al proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que está muy redondo.
Bueno, pues es momento de que invitemos a la audiencia a ser parte de este bosque. ¿A partir de cuándo? Uh-huh. ¿Cómo se puede conocer este trabajo? ¿En dónde? ¿Horarios? Sí. ¿Formas?
Va a ser en Casa Ceniza, este espacio que menciona Camila, que está súper lindo. Ahí sobre la calle Independencia, uh-huh. a la vueltita de la esquina con Chilardi. Uh-huh. Se inaugura el 28 de agosto a las 5 de la tarde. Va a estar como de 5 a 9 y media, pensemos, o hasta más, depende de... Lo hacemos así abierto para que no se acumule gente. A las 8 hay una improvisación sonora y va a estar un mes hasta el 25 de septiembre, ¿verdad?
Sí. Muy bien, a partir del 28 de agosto en Casa Ceniza, calle Independencia 1247, sí. Allí en la colonia Americana. Pues que les vaya muy bien, ya estaremos por allí sí, buscando sonidos con ustedes, compartiendo esta actitud que parece muy pasiva, pero que en realidad es muy estimulante, que es escuchar. Que les vaya muy bien, Camila, muchas gracias.
Muchas gracias, Vero.
Mucho éxito, qué mucho gusto en verte. Hasta Igualmente. Pronto, Miguel.
Chao.
Gracias.
Nosotros nos vamos con música, una rolita, ¿qué les parece? Esto es de Chaching Club con una versión muy cotorra de Puro Teatro.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Te vas triste. amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, en el cielo, y ahí entre nubes de algodón haremos nuestro nido.
Pues esto fue de Havana Tropics con su versión de Espérame en el Cielo. Ya tenemos aquí en cabina al director de cine, Raúl López Echeverría. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Y viene acompañado del experimentado actor y creador, pues escénico y de cine también, Eduardo Covarrubias. Bienvenido.
Hola, Vero, ¿qué tal?
Pues un gusto tenerlos. Ellos traen bajo el brazo a Domingo, esta producción, este largometraje que hace muy poco se estrenó allá en el Festival de Cine de Shanghai, y bueno, y que próximamente lo podremos ver acá gracias al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Háblanos del origen de este relato cinematográfico. Raúl, ¿quién es Domingo? ¿Qué es Domingo?
Tiene ya su historia bastante larga, porque por ahí del 2000, finales de 2014 yo creo, estaba haciendo un corto documental por encargo en la periferia de Zapopan, en Mesa Colorada.
Ajá.
Y tuve que esperar al entrevistado, y vi un campo llanero donde había jugadores que se comunicaban de forma muy peculiar. Y me pareció un ambiente muy extraño para mí, pero muy interesante. Platiqué un poco con algunos de ellos y me fui con la idea de hacer un corto sobre esos campos llaneros, pero no desde la perspectiva de un futbolista, sino me imaginé qué pasaría con alguien que aspira a ser cronista deportivo, de dónde surgen y de dónde les viene la pasión por narrar, cómo saben que son buenos para narrar. Y escribimos un cortometraje que obtuvo apoyo más o menos rápidamente el año siguiente, y lo filmamos ahí, justo en la cancha que fui.
Uh-huh.
Y ese corto le fue muy bien en su estreno en Francia. Lo tomó una agencia de ventas y lo vendió a la televisión francesa. Hubo como un ímpetu por querer alargarlo en forma de largometraje. De hecho, la película es coproducción con Francia y con Austria, y ellos fueron los que a lo mejor apresuraron un poco el proceso. Sí teníamos la idea de que podía extenderse esa historia,
claro,
pero ellos hicieron que todo se acelerara un poco. Conseguimos financiamiento también acá en México con la coproducción europea. Acabamos filmando a finales de 2019.
Muy bien, pues oye, es una cadena muy afortunada,
sí,
¿no? De exposición de tu cortometraje para dar vida a este largo de ficción. Y bueno, desde tu perspectiva, tú eres Domingo, tú lo protagonizas. Uh-huh. Se ven, si ustedes pueden seguirnos en redes, encuentran información. Y este cartel de promoción de la película, pues es enérgico, uh-huh. Es muy, muy provocativo. Te vemos a ti encarnando a Domingo con un aparato de grabación, uh-huh, ya antediluviano.
Sí.
Háblanos de quién es Domingo.
Bueno, pues Domingo es un señor ya mayorcito, como de alrededor de 50 años, que, bueno, vale la pena decir, sufrió una pequeña transformación del corto a largo, digámoslo así.
Tú hiciste ambos, participaste en ambos,
sí,
muy bien.
Y entonces, por ejemplo, en el corto, pues era un tipo solitario, uh-huh, que tenía la obsesión de irse con su grabadora de cassette, ¿no?, de las antigüitas, a grabarse a él narrando los partidos de fútbol llanero. Uh-huh. Y así es como arranca en realidad ese personaje. La historia, de hecho, va por ahí, ¿no? Cómo este tipo está ahí entusiasmado por narrar partidos de fútbol y en algún punto, pues, lo quiere llevar ya al ámbito profesional. Uh-huh. Y bueno, no vamos a chotear la película.
No vas a hacer revelaciones.
Tienen que ver qué sucede. Y entonces, básicamente, en la película de largometraje sucede igual. En términos de que, una vez más, es este personaje, nada más que ahora ya está casado, ¿no? Y tiene ahí una historia bastante interesante de una... Pues no es aventura, ¿verdad? Es como un coqueteo ahí con, con otro personaje que interpreta esta Marta Claudia Moreno, ¿no? Sí. Que es una estupenda actriz, y nos hizo el enorme favor de estar acá. Y bueno, el personaje básicamente va alrededor de eso, ¿no? De su enorme entusiasmo y su enorme pasión por narrar partidos de fútbol y el sueño que tiene de llegar a la televisión, ¿no? Y hacerlo, digamos, de manera profesional. Básicamente de eso va la película de Domingo.
Es un ambiente, el que nos describen ambos, sumamente mexicano, es decir, pensar en los fines de semana, en estos zonas de convivencia barrial o rural, no importa dónde ande uno, pero sí encuentras estos campos siempre muy activos, de verdad, muy, muy activos. La gente se reúne y no convoca solo a los jugadores, sino que van las familias, ¿no? Uh-huh. Los grupos de amigos. Y este ambiente que va de lo familiar a lo que puede resultar prácticamente peligroso muchas veces, uh-huh, porque atraviesa por un montón de cosas y dinámicas sociales que hoy todos conocemos y nos preocupan. ¿Cómo empezar a delimitar? Tú escribiste el guión, ¿de qué cosas sí querías hablar? ¿De qué cosas dejaste fuera? Pero sobre todo lo que sí está dentro de todo este gran paisaje del fútbol no profesional, uh-huh, de esto que es tan singular y tan cercano.
Sí, al final, de hecho nosotros mismos no somos tan futboleros, creo.
Eso es importante.
Y el fútbol me atrajo más bien la forma de convivencia, uh-huh, las relaciones que se forman ahí, y creí que era un buen contexto para narrar una película sobre, a lo mejor sobre alguna otra cosa que sí nos estuviera más relacionada con nosotros. Uh-huh. Y yo creo que la idea del éxito, los sueños de alguien, sobre todo alguien que viene de ese ambiente, uh-huh, queda mucho más expuesta, a lo mejor la distancia que tenemos en México, lo lejos que podemos llegar a ver nuestros ideales, o cómo pueden estar incluso confundidos con la idea de fama, de fortuna, y nos han hecho creer que el éxito depende únicamente de esas dos formas. Uh-huh. Cuando en realidad el éxito es sentirse útil, a lo mejor en tu comunidad, o generar una idea de comunidad. Uh-huh. Y allá hay éxito, y no es ninguna conformismo ni mediocridad, sino que sentirse útil hace que tu vida cobre sentido. Y eso era lo que queríamos narrar a partir del personaje Domingo, en ese ambiente con su sueño. Él mismo a lo mejor no ve que hay otras posibilidades de que él sea útil y que su vida valga la pena. Uh-huh. Y ve únicamente la que nos plantean, que es la fama. Él quiere llegar a ser cronista, pero de televisión. Y en el camino se da cuenta de otras cosas, pero eso es más o menos el... lo tomé como una especie de contexto, digamos, un ambiente, para tratar de narrar un tema que sí nos importa más a nosotros. De hecho, teníamos ahí como la frase esa en el rodaje de que todos somos Domingo, porque todos somos eso, todos tenemos una ilusión de ser, hacer lo que hacemos al máximo, o como nos lo plantea los medios actuales, que es, si no hay reconocimiento masivo, prácticamente nadie hacemos las cosas bien.
La guerra de likes y esas cosas.
Sí, y eso no es verdad.
Claro.
En el cine, por ejemplo, hay muchísimos colegas que hacen películas estupendas y no necesariamente van a ganar el Oscar o la Palma uh-huh. de Oro, posiblemente nunca, y no significa nada. Uh-huh. O a nivel empresarial, solamente 5 grandes empresarios son los que valen, pues creemos que no. Creemos que hay mucha gente exitosa, pero que vive frustrada porque cree que no alcanzaron el éxito que les plantean los uh-huh. medios.
Bueno, pues ya nos diste más argumentos para agendar a Domingo por ahí uh-huh. en este próximo festival. Háblenos del equipo. Una producción cinematográfica, híjole, es difícil comparar. Yo creo que solo las óperas involucran tanta gente, uh-huh. ¿no? El cine y la ópera son producciones de verdad épicas. Hay ejércitos atrás. Pero háblenos del cuerpo creativo. ¿Cómo está conformado?
Pues participó afortunadamente mucha gente muy talentosa. Aparte, debo decirlo, yo estoy muy agradecido con Raúl, porque jalamos a muchos compañeros del medio, del teatro. Uh-huh. Yo estoy seguro que aquí tenemos estupendos, grandes actores, que lo que nos hace falta es estarnos enfrentando a la cámara, y estoy seguro que podemos lograr cosas extraordinarias, porque pues lo sé de cierto. Y bueno, pues hay gente, yo estuve en la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, entonces estoy bien contento de que esté gente como Candelario Pérez, como Rafa Rosas, ¿no? Como el mismo Chaparrito.
Francisco Santiago,
que es le mandamos
un saludo.
Sí.
Es una bomba de risa.
Él tendría que estar en todas las películas.
¿Verdad?
Sí, no.
Yo
no.
También, yo
sí.
Voto por eso.
Exacto. Y bueno, pues está Imelda Sánchez, está el maravilloso y gran ser humano que es Jesús Hernández, ¿no? Que, bueno, él ya tiene una enorme trayectoria. Y bueno, pues está también Ricardo Niño, en fin, muchos actores que seguramente algunos, ahora se me escapan sus nombres, que participaron en la película de alguna otra manera. Y por supuesto, un gran número de colaboradores, ¿no? Directores de arte, el fotógrafo, ¿no?
¿Quién hizo la dirección de arte?
Paloma Camarena.
Esto es importantísimo.
Sí.
Miren, empezamos el programa hablando de un filme creado, concebido, producido en Jalisco, que no. Evidentemente, bueno, está filmado en diferentes lugares, incluso no. Allá en Estados Unidos. Y seguimos hablando de cine, y seguimos hablando de cine jalisciense. Uh-huh. Y bueno, esta película se filmó enteramente acá, ¿verdad?
Uh-huh.
En locaciones de Jalisco y es más de Guadalajara, a lo mejor de la zona metropolitana. Y eso es importante, que el cine que se crea aquí empiece a irradiar, a dejar, a hacer llegar su eco a otros festivales, a otras latitudes. Y esto, el diseño de arte es importantísimo, ¿no?
Es muy importante. Y lamentablemente en las escuelas de cine no hay formación dedicada a
especializada.
Exactamente. Ajá. Se forman en el campo haciendo películas. Paloma Camarena es joven, más joven que nosotros, pero ya tiene experiencia, ya ha hecho algunas películas y seguramente va a ser algo grande próximamente. El fotógrafo igual, Sergio Martínez, que viene más de hacer documentales, él hizo la serie esta de Chivas, que está en Amazon, etcétera. Con nosotros había hecho documentales, pero precisamente pensamos que Domingo tenía un poco de eso documentaloso, de meternos sin tanta parafernalia del cine a esos barrios, y Sergio lo hizo bien. El productor Jorge Díaz también está muy relacionado con el documental. Uh-huh. Él produce, dirige documentales también. ¿Quién más? Alex Briseño. Productor en línea. El músico también es de aquí, Jaime Ruesga.
Muy bueno.
Uh-huh. El editor es el mismo editor que de Los Lobos, por ejemplo. Ajá. Sí, todos somos los mismos.
Y con las mismas ganas de éxito, así descrito como bien lo apuntaste, Raúl López Echeverría, director. Pues les deseamos mucho éxito, de verdad, sí nos comen las ansias por poderla ver en la pantalla grande a domingo. Y pues esto, que qué gusto da que el cine se convierta en una conversación cotidiana, nosotros que de alguna manera aquí, desde la cobertura, desde este espacio de difusión, de crítica, pues nos permite ir midiendo el pulso, ¿no?, de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa uh-huh. en el estado. Yo celebro que cada vez el cine se convierta en un tema importante, ¿no? Era como, bueno, pues cómo vamos a hablar de sí, es que pensaba uno en Hollywood o obviamente en la Ciudad de México, este centralismo. Uh-huh. Qué maravilla que este polo de producción que es Jalisco, uh-huh. pues empiece a lanzar rayos y coloridas centellas a otros lugares. Les deseamos mucho
muchas
éxito.
Gracias, muchas gracias.
Y bueno, pues la patadita de la suerte a Raúl López Echeverría con este primer largometraje de ficción. Vienes de los documentales, ¿verdad?
Sí, más documentales.
Bueno, pues ¿a partir de cuándo? ¿Todavía ya tienen fecha? No, todavía.
No, sabemos que el festival es del 1 al 9 de octubre, pero ajá. las fechas, las funciones específicas todavía no las sabemos.
Pues habrá que seguir muy de cerca la programación del festival, que siempre trae cosas y buenas noticias. Nosotros le agradecemos que se encuentre del otro lado. Recuerde, de lunes a viernes, Polifónica, de 9 a 10 de la mañana. Puede descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Nosotros nos vamos con La Calle Angosta y Lola, que interpretan No Me Importa Nada.
Me das una pasión que yo no espero. Creas que te creo, escucho tus bofadas acerca del amor y del deseo, y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.